COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos, como te digo, a este mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Un mediodía, desde luego, de lo más ventilado con esta borrasca Goretti que nos tiene, con esta lluvia y este viento. En fin, que vamos con otras cosas. Leioa conmemora oficialmente su 500 aniversario el próximo 31 de octubre de este año 2026. Esta fecha va a marcar los 5 siglos desde su constitución como anteiglesia después de su desanexión de Erandio en el año 1526 y su participación con pleno derecho a partir de entonces en las Juntas Generales de Guernica. Bueno, por si alguien no se ubica todavía, Leioa se encuentra en la comarca de Uribe Costa, camino a Guecho, atravesada por la famosa carretera de la Avanzada y pertenece al área metropolitana de Bilbao. Quizá lo más conocido de Leioa es que alberga la sede del campus principal de la Universidad del País Vasco. Iván Rodríguez es alcalde de Leioa. Alcalde, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hola. Bueno, estamos en un año histórico para vuestro municipio. El lema elegido es 500 años de infinitas miradas. ¿Qué es lo que han querido transmitir con este concepto y cómo se puede resumir, además, o cómo lo resume la identidad de Leioa hoy?
Hombre, pues lo que queríamos dejar claro es que estos 500 años que tiene Leioa, ¿no?, pues han sido gracias a que han vivido a lo largo de estos siglos en nuestro municipio. Entonces, gracias a esas miradas, a esos haceres, ¿no?, de todas esas personas, pues hemos conseguido tener hoy el pueblo que tenemos y no renunciamos a seguir mejorando, ¿no? Por eso también necesitamos esas miradas de cara al futuro también de esos vecinos y vecinas que viven en Leioa o que puedan venir a vivir en próximos años.
Bueno, 500 años está clarísimo que dan para mucho. Ha pasado de ser una anteiglesia rural a un referente universitario y cultural. La llegada de la universidad es quizá el momento más transformador de esa historia, ¿o nos faltan hitos que desconocemos?
Bueno, está claro que esa llegada de la EHU, ¿no?, de la universidad, sí, a nuestro municipio, pues es algo importante y algo relevante y que en su momento pues nos puso en el mapa, ¿no? Pero yo creo que el desarrollo que ha tenido toda la margen derecha pues ha condicionado también a que, bueno, Leioa de una manera muy paulatina, pero ha ido creciendo, ha pasado en los 40 y tantos años que llevamos de democracia, pues de 22.000 habitantes a 32.000, ¿no? Y yo creo que, bueno, se ha convertido en un municipio, pues que, bueno, gracias a sus parques, a sus zonas verdes, a esa cercanía, ¿no?, de estar a 10 minutos de Bilbao y a 5 minutos del mar, ¿no?, pues a tener esa visión para poder hacer un futuro, ¿no?, de nuestro municipio, pues importante, ¿no? Y ha habido mucha gente pues que ha decidido venir a nuestro municipio o que los que éramos del municipio pues hemos decidido quedarnos aquí a formar nuestras familias.
El reloj de la cuenta atrás ya lo activaron hace unos meses en el Boulevard, pero ahora como estamos recién estrenado este año, pero ya metidos en 2026, acaban de presentar ustedes las actividades programadas hasta el mes de abril.
Eso es, estamos haciendo pues presentaciones pues para los próximos 3 meses, ¿no? Porque creo que así también pues reforzamos un poquitín uno de los objetivos que de este 500 aniversario, que es el hacer de este año 500, ¿no?, pues algo participativo de todos y todas las vecinas de Leioa y todas las asociaciones también que nos enmarcan dentro de este 500 aniversario, pues aquellas cuestiones que ellas quieren ir desarrollando a lo largo de este año, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hemos presentado de enero a abril todo el programa o parte del programa que tenemos pensado, que iremos también notificando, sí, alguna de estas cuestiones, pues más adelante también dando más detalle de ellos, pero bueno, empezamos este enero fuerte pues con esa exposición, ¿no?, del Leioako Begiradak, una exposición que inicia en el barrio de Pirueta, pero será itinerante, ¿no? Y irá recorriendo los diferentes barrios de nuestro municipio, pues para mostrar ese pasado, ¿no? De Leioa, pues de una manera más visual, contando para ello también, pues con diferentes fotografías y explicaciones, ¿no? Pero bueno, este año, este mes también, pues algo novedoso es el programa de sabores de Leioa, también enmarcado en este 500 aniversario, que lo que va a hacer es recorrer a lo largo de este año, pues diferentes chocos, sociedades gastronómicas que tenemos aquí en nuestro municipio, ¿no? Que siempre han sido, pues, un lugar de encuentro, de participación, de disfrute de vecinos y vecinas de Leioa. Pues bueno, estos chocos nos van a ir demostrando, pues, qué cuestiones culinarias, pues, ha habido aquí en nuestro municipio, referentes, y bueno, pues haciendo un programa, pues, tanto para niños como para adultos, ¿no? Y sobre todo el ir creando ese libro que después desarrollaremos, de recetas de nuestro municipio. Pues bueno,
Sí.
yo creo que es algo verdaderamente, pues, curioso y diferente, y que bueno, que yo creo que los socios de diferentes chocos, pues, lo están cogiendo con muchas ganas.
¿Y tiene alguna receta destacada y algo típico propio de Leioa?
Pues bueno, ahí suele haber bastante debate, ¿no? Porque sí que en algunos libros de recetas de cocina antigua
Sí.
del País Vasco sí que aparece un plato que era el plato de Leioa, ¿no? De Lejona en su
Sí.
momento, ¿no? Que bueno, que viene un poquitín, pues, relacionado con angulas, con almejas, y así que en su momento, pues, aquí en el río Dudondo, pues se podían coger, ¿no?
Uy.
A día de hoy, pues desgraciadamente ya
Ya no
no,
es
no tenemos esa
posible.
suerte, ¿no? Eso es. Pero bueno, pero sí que hay algún plato, y desde luego, yo creo que estos cuatro chocos lo que nos van a acercar es esas recetas, ¿no? De cuestiones cercanas de ese producto kilómetro cero en nuestro municipio, aprovechando además también el comercio local también para hacer esas compras en el mismo, ¿no? Y potenciar, pues, de esa manera, tanto el conocimiento de lo que es el producto local, como acercarnos también a esos comercios cercanos de barrio, ¿no? Que tenemos en nuestro municipio y que tan agradecidos estamos a ellos.
Usted como alcalde, pero también como vecino, ya nos ha dicho además que es nacido en Leioa, ¿qué rincón favorito tiene? A ver, cuéntenos, ¿dónde mejor se respira esa esencia de estos 500 años?
Bueno, yo tengo un rincón muy especial, ¿no? Yo era
Sí.
de un barrio del Monte de Leioa, del Montiquía se llamaba, y camino al instituto, que teníamos que ir andando hasta cerca de la universidad, que era el instituto donde yo estudiaba, ¿no? Pues ahí hay un pequeño mirador, que no lo conoce mucha gente, ¿no? Pero en la que desde el Montiquía, ¿no? Ves todo el pueblo de Leioa, y llegas a ver incluso el mar, ¿no? Yo, ese es un rincón que me gusta y que de vez en cuando, pues, escapo y suelo ir ahí solo, pues, para pensar, para disfrutar, ¿no? De nuestro municipio de una manera diferente.
Si le tuviera que recomendar a un vecino o a alguien que se quiera acercar a Leioa este año un solo acto, imprescindible, antes de llegar al gran día ese del 31 de octubre, ¿cuál sería?
Pues yo creo que yo no suelo ser mucho de recomendar, porque claro, ahí cada uno tiene sus gustos y demás. Entonces, yo lo que sí que les diría es que vieran todo lo que tenemos y que elijan, ¿no? Tenemos desde, pues, como hemos dicho, temas gastronómicos, tenemos también temas culturales con euskaldanzas y danza plaza, ¿no? Que hacemos, solemos hacer nosotros a lo largo de los meses en diferentes barrios del municipio, y que este año, con el 500 aniversario, coge un poquitín más de fuerza, si puede. Tenemos también diferentes visitas, ¿no? A lo largo de nuestro municipio, pues tanto de la ría, de paisajes,
Me imagino que
de
tendrán todo
exposiciones.
ustedes en la página web del ayuntamiento y lo irán anunciando, así que
Eso
nos
es.
vamos a quedar escuchando el himno de Leioa, que también tienen un himno compuesto por un vecino ilustre como Joaquín Achúcarro. Así que feliz aniversario, Iván Rodríguez Echevarría, alcalde de Leioa. Mil gracias.
Es que regresco, gracias a vosotros.
Agur.
Deportes. 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 Cope Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30 y en la actualidad del deporte pasamos página, ya sobre todo en Bilbao quieren pasar página a la Supercopa, fijarse en los próximos retos, y es que esta noche arranca la jornada número 19 de Liga con la Real jugando en Getafe. Álvaro Rubio, hola.
Estoy asustado con Goretti, muy buenas.
A Goretti está desatada.
Alguno le va a coger manía a ese nombre, ¿eh? Yo creo que se equivocan los meteorólogos, deberían cambiar porque, jobar, si viene muy mal un nombre, ¿quién le va a poner luego ese nombre a su chiquilla?
Pero es que me parece que eso se hace antes de saber lo que, cómo viene la...
O sea, están elegidos los 12. Demás.
Están elegidos todos ya.
Ya, pero da igual. Tuvieras si nace hoy, los Aitas quieren que sea Goretti su niña y está con este
pues
día. ¿Cómo
así
le van a llamar Goretti?
¿Te acuerdas?
Sí, es verdad.
¿No?
Sí, como el Atleti se va a acordar de lo que ha pasado en Arabia y este fin de semana lamiéndose las heridas porque no juega. Arranca la jornada hoy a las 9 con la Real Sociedad visitando el Coliseum en Getafe. Mañana el Deportivo Alavés, la casa del Villarreal, un rival muy complicado. A las 4:15, Yuri ya está entrenando con el resto de los compañeros, Laporte sigue al margen y ya saben que el Atleti volverá a competir el próximo martes en León. Baskonia tiene esta noche un partido chulo en Euroliga contra Asvel. Villarban Lyon, así me lo sabía yo, no sé cómo se llamará ahora. Bilbao Basket mañana recibe a UCAM. Baskonia volverá a jugar este fin de semana, será el domingo en Girona. Y arranca hoy la nueva jornada, la novena, del Campeonato Parejas en pelota mano. Al fútbol. Al fútbol y a Donosti. Mauri Diáquez, muy buenas.
Eguerdión, Álvaro, encantado de saludarte como siempre.
Igualmente, hombre. Hoy lo de Getafe, un campo complicado, difícil. Si encima hace frío, ni te cuento, ¿qué?
Efectivamente, pues la Real velando armas, afilando las bayonetas para esta noche a las 9 en un campo muy incómodo. Álvaro, ¿qué te voy a decir del Coliseum? Que tú no sepas, pues es un equipo, el Getafe, que ya sé que tiene detrás toda su historia y su mitología de que no deja jugar, pero es que los números así lo dicen. O sea, los partidos del Getafe sobre 90 minutos, digamos que de juego efectivo anda, que no llega a 40, porque es un equipo que no te deja entrar en ritmo, continuas faltitas, en fin, es un arma que es legal. Y por tanto, pues a Bordalás le va bien, no hace más que quejarse de que le hacen falta jugadores, que está tieso. Entre tanto, Álvaro, te digo que Umar Sadiq se ha presentado oficialmente como jugador del Valencia. Ayer se oficializó el fichaje. Álvaro, me llama mucho la atención que de verdad, después de 5 años en España, Sadiq no diga ni papa en castellano en las ruedas de prensa. Me parece de una dejadez brutal, que parece la misma que tenía en el campo con la Real Sociedad. Pues esta noche, Álvaro, lo más importante, vuelven a la convocatoria Gorrocha y Zubeldia. Fíjate que dos, Álvaro, Gorrocha y
sí,
Zubeldia,
sí,
porque estuvieron sancionados frente al Atlético de Madrid. Y pues eso, la ausencia de Umar Sadiq y también la ausencia de John Carricaburu, aunque ayer dijo Mataracho que no tiene nada que ver con el hecho de que se dé por cantada su salida, la cesión todo apunta al Racing de Santander. Escuchamos al italo norteamericano Mataracho, Álvaro, cuando ayer lanzaba un mensaje de tranquilidad, que vamos a salir hacia adelante, y sobre todo eso, decía el italo, que hay que estar tranquilos.
Saldremos de esa situación. Yo creo que es importante seguir estando tranquilos a este nivel. Yo me enfado mucho si no tenemos el comportamiento adecuado, ni siquiera en el entrenamiento, si tiene que ver con el ganar. No tengo paciencia a este nivel, no tengo paciencia. Pero si tenemos el comportamiento adecuado y rendimos como deberíamos, es una cuestión de tiempo.
Bueno, pero que el tiempo que no tarde mucho, Álvaro, porque si no,
sí,
los
sí,
Dodotis,
sí, sí.
Los Dodotis lo van a vender 4x3. Y luego, ya sabes que se ha hablado mucho, que llamó la atención y este Mataracho contra el Atlético de Madrid, que se le vio muy espitoso, muy eléctrico en el banquillo, tipo Imanol, cuando se le achacaba de lo contrario en Alemania. Ojo, que esto le tocó la fibra, porque en Alemania se le criticaba de que era un matemático y no sé qué. Pues escucha la contestación de Mataracho cuando se le preguntó que se le había visto contra el Atlético de Madrid muy activo en el banquillo.
Estoy encantado que hayas dicho esto, porque en Alemania se me consideraba el matemático estructural que no tiene emociones, pero no se dan cuenta que tengo, bueno, el tercero en tarjetas amarillas de la Bundesliga, así que es importante estar conectado con el juego y al partido. Y si yo siento que los jugadores necesitan algún poco de emoción, pues tengo que estar allí también para transmitirlo, aunque no me escuchen.
Bueno, aunque no le escuchen, va a dar voces, ¿eh? Porque lo vive. Me recordó a Camacho el otro día cuando se ponía así caliente, sí, en el área técnica. Correcto. Van con todo esta noche, ¿no, Mauri?
Sí, van con todo, pero no tengo claro, fíjate, Álvaro, que Gorrocha vuelva a la titularidad, ¿eh? Porque anda, el otro día a Turrientes le gustó mucho. O sea, no me extrañaría nada, ya sabes que el sistema ha cambiado. Mataracho juega 4-2-3-1, a diferencia del 4-3-3 histórico de Imanol y también de Sergio Francisco. Por tanto, ojo a la alineación, que pudiera haber cambios. El otro día, por ejemplo, Sergio Gómez estuvo de horror. No me extrañaría que colocase a Ian Muñoz. Todo, Álvaro, en la antesala, aunque evidentemente hoy el partido es brutal, ahora está a dos del descenso. Martes a las 9 de la noche, Real Sociedad Osasuna, y luego el domingo a las 9 en prime time, Real Sociedad Barcelona. Ahora me has dejado en duda si es sábado o domingo.
Bueno, tenemos muchos días por delante. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Adiós. En Vitoria, mañana un campo de los complicados. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, difícil, sí. Oh, vale. En la Cerámica, y cómo está el Villarreal, complicadísimo a las 4:15, pero es lo que toca y hay que cerrar la primera vuelta de la mejor manera posible, ¿no?
Sí.
Veremos, claro, lo que nos cuenta ahora mismo en 40 minutos ahora el Chacho Coudet respecto de lo que quiere hacer, de los cambios que planificaba después de empatar frente al Oviedo. Y no sé si era como Tosa, que empieza cambiando a todos y al final acaban jugando los mismos 11, o realmente, bueno, puede plantear alguna novedad. Eso sí, no va a contar con Protesoni. Ya veremos si después de esta semana en la que han ido alternando sitios de entrenamiento hay algún tocado, más allá de Boyé, que sigue arrastrando problemas y es duda para el partido. Y es una baja significativa porque pues Carlos Vicente y él son los máximos goleadores del equipo con 4 tantos cada uno, y precisamente lo que adolece este equipo es de goles, ¿no? Y es lo que tiene que solucionar frente al Villarreal, aparte y amén de la defensa, que en los últimos partidos frente a Osasuna, frente al Oviedo, se le han visto pues alguna costura que hasta entonces no habíamos visto en este equipo de Coudet. Así que yo creo que no van a forzar a Boyé para este partido frente al Villarreal. Creo que Tony Martínez, claro, será el delantero, y veremos si siguen optando por no convocar a Diarra y a Mariano en esta situación, y si sigue así adelante también para el partido de Copa, que ya tiene fecha y hora, que es el miércoles 14 a las 9 de la noche en Mendizorroza. Hay que pagar, todos los abonados pasan por taquilla, de nuevo hay, bueno, pues quejas en torno a ello, y bueno, hay que recordar que contra el Sevilla solo fueron 9.000 y pico, pues por ahí van a estar también, a pesar de ser octavos de final, el próximo miércoles, después de este partido frente al Villarreal de mañana a las 6:15 en la Cerámica.
Bueno, ahora hablamos de baloncesto, Robert. Ahora vamos a buscar la última hora del Athletic.
La Supercopa en COPE. COPE Euskadi con el Athletic en Lleda. Y con el apoyo de Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Arrarte de Plentzia, Clínica del Pie Baez y Moral, Acropost, Pereda Dental, Restaurante Daltons Berria Leyoa y Joyería Miquel de Santuchu. Conectamos con nuestro enviado especial a Arabia, José Ángel Peña.
Bueno, el Athletic entrena, lo siguiente, la Copa, qué miedo, José Ángel Peña, hola, le da Ernesto Valverde todo este tipo de partidos.
Bueno, y más, como decíamos ayer, en la situación actual del Athletic, después del esperpento de la Supercopa, después de un largo viaje, duro viaje, en el que hubo tiempo de sobra para darle vueltas a la sonrojante actuación del equipo. Yo creo que tanto vestuario como cuerpo técnico están tratando de hacer reset, de limpiar un poco las cabezas, como se suele decir, pero no es fácil. Y a la vuelta de la esquina, un partido que, bueno, ha tomado una inusitada importancia. Yo creo que el martes en León, el Athletic se juega más que su pase a los cuartos de final, el Athletic y su entrenador. No hablo de una destitución, no hablo de eso, pero sí de que hay muchísimo más en juego, porque ahí sí que ya se entraría en una derivada, sí, peligrosa, en una cuesta abajo. Enlazar lo visto ante el FC Barcelona con una eliminación ante un equipo de segunda en la Copa, que que te puede pasar y que sí, no que sería sí. la primera vez, pero es que este sería el peor momento para que eso sucediera. Pues ahora vamos a ver si realmente el equipo es capaz de recomponerse. Ya, como dices, han comenzado a trabajar en el Lezama, destacar la vuelta al grupo de Yuri. Parece que sí podría estar disponible para el martes. Lo de Laporte va para algo más largo y a ver cuál es la recuperación también física de los titulares. No voy con segundas ni quiero ser hiriente, pero por lo menos visto desde fuera dio la sensación de que el desgaste del pasado miércoles no fue excesivo. Hombre, hacía calor, había sí. que correr detrás de un Barcelona, pero bueno, no se vio excesiva intensidad, tampoco fue un partido con muchas faltas, con muchos golpes. En teoría debería de tener a todos sus efectivos, salvo, bueno, Vesga. Veremos a ver qué es lo que pasa, que parece que también está bien.
Y una de esas cosas es el plan de trabajo en el que el Athletic no va a descansar hasta después del partido de León. Escucha lo que decía Ernesto Valverde sobre la Copa, porque ya está avisando de lo que se puede encontrar en el Reino.
Esto de que los equipos de la Supercopa tengan que jugar con el equipo inferior, al final juegas en campo contrario, para el Barça, el Madrid, no sé si el Atlético también, pueden jugar a otro, igual jugando al 70-80% contra equipos de segunda, pues bueno, lo sacan adelante, pero nosotros tenemos que ir a tope, porque como ya se vio en el partido anterior contra el Orense, entonces para nosotros es muy difícil. He jugado dos veces allí en Copa, una vez con el Athletic, que pasamos en la prórroga, y otra vez con el Barcelona, que ganamos allí 0-1 a última hora, en el minuto 90. Así que ya tengo una idea de que, bueno, cualquier partido es complicado y será difícil para nosotros. Bueno,
Valverde, que ya avisa. Anoche, ¿qué tal el ambiente ahí en Jeddah?
Bueno, pues la verdad es que aquí sí que pensamos que el Atlético Madrid está al mismo nivel que el Atlético, me refiero en cuanto a animación, vamos, aquí es Barcelona, Real Madrid, Barcelona y no hay más tutía. Y bueno, si fue mala la semifinal del Atleti, porque, bueno, pues por lo que no hizo el conjunto rojiblanco, la verdad es que la de ayer fue poquito mejor, futbolísticamente.
Sí,
pero
sí.
Bueno, al final tienen la final que todos quieren.
Bueno, pues que disfrutes mucho la final, ¿eh? Seguimos hablando.
Venga, agur.
Puertas Hiper.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Un poquito en segunda división. Juegan los dos mañana. El Sanse va a recibir al Albacete a las 4:15 en Zubieta. Sobre ello habla Jonan Sotegui.
No sé cómo estará el tema de aparcamientos, de viajes y todo eso, pero está claro que para mi hijo es más fácil llegar a Noeta que venir aquí. Eso está claro. Entonces, seguramente, con el tiempo que han dado y tal, pues igual hace que algunos se queden en casa. Pero ya te digo que al fútbol se juega dentro del campo, que es 105x68 y eso seguro que estará bien. Y en eso es donde tenemos que ganar. Que nosotros a lo nuestro, a intentar preparar lo mejor posible ese partido e intentar ganarlo en el campo y ya está.
Y el Eibar un ratito después, a las 6:30 en el plantío, en Burgos. Las noticias del conjunto armero, como siempre. En la voz de Óscar y Medio, hola.
Hola Álvaro, Eguardión, ¿qué tal, cómo estás? Tras conseguir por primera vez en la temporada dos victorias de forma consecutiva, el Eibar visita mañana el Burgos a las 6:30 con el objetivo claro de lograr la primera victoria a domicilio en todo el campeonato y poner de esta manera tierra de por medio con los puestos de descenso. El conjunto de Peñas San José es el equipo que más puntos suma como local, pero también es el peor equipo visitante de todo el campeonato, un contraste muy difícil de explicar. A la espera de la convocatoria, si lo hubiera, recordamos que San José habla hoy a la 1:00 PM, Arbilla, que fue expulsado ante el Mirandés y cumple el primero de los tres partidos que le han caído, y Marco Moreno, por acumulación de amonestaciones, son de momento las únicas bajas. Se espera la vuelta de Aduares a la lista después de haberse perdido el partido frente al Mirandés por un accidente doméstico. Recordemos el encuentro mañana a las 6:30 en el plantío y con una amplísima representación de aficionados de la Sociedad Deportiva Eibar.
Bueno, pues ese partido a las 6:30. Cambiamos de escenario y de balón. Baskonia esta noche. Roberto, ¿qué?
Pues hoy gana. Porque
hoy gana.
Te lo cuento porque ¿Sabes cuántos partidos ha ganado Asbel en todo el año de la Euroliga a domicilio?
Ninguno.
Cero, claro.
Como Baskonia.
Así que, teniendo en cuenta que a Baskonia se le da mucho mejor el Fernando Buesa Arena, que el rival ha perdido además a Nando de Colo, ¿no? Que se ha ido a Fenerbahce, pues hombre, pues más le tiene que dar. Pero vamos a ver, recupera a Timothy Luabu-Cabarrot.
Olé.
Nos lo acaban de confirmar. Marcus Howard, como ayer llegaron tarde por aquello del viento y no pudieron aterrizar en Loyu, tuvieron que irse a Biarritz y perdieron 2 horas de viaje, pues no le han hecho las pruebas pertinentes. Yo creo que no va a estar esta noche. Así que, bueno, pues todavía tiene extracomunitarios de sobra para poder afrontar el partido y conseguir la séptima victoria en esta tercera jornada de la segunda vuelta en la Euroliga. Y como vamos rápido, te cuento que tiene que jugar también Liga CB el próximo domingo en Fontajau frente al Girona, un partido que podría dejarle virtualmente clasificado ya para la Copa con 2 partidos de distancia respecto de los seguidores a falta de 2 jornadas, pero tiene que ganar. Veremos si llega Marcus Howard o cómo está y si no se lesiona nadie hoy.
Robert, pregunta de Cateto de Baloncesto. ¿Decir Lyon es como decir Bilbao?
Sí, Lyon, Villeurbanne es el barrio de Lyon.
Pero entonces Lyon, el equipo, para decirlo bien, sería Asbel, Villeurbanne o Villeurbanne-Lyon. Si digo Lyon solo...
Di Villeurbanne, que es el barrio, vale. Grande, eso es, y luego ya Lyon.
Vale, perfecto, para no liarla mucho. ¿Más menos que te has librado?
Ay, no, venga, hoy 12, hoy va
más 12, aquí queda para el lunes.
Adiós.
Buen fin de Robert, adiós, adiós. Bilbao Basket juega mañana a las 7 contra UCAM Murcia, lo hace en Miribilla. Del equipo murciano habla su entrenador, Jaume Ponsarnau.
Es la mejor defensa a nivel numérico, junto con Madrid, ¿no? Creo que es la mejor defensa. Una defensa que basada en una propuesta táctica muy incómoda para los rivales, diferente al resto de rivales y bueno, pues también a partir de realmente un equipo que juega duro.
Juega duro, como dura va a ser la jornada 9 en el Campeonato Parejas en Pelota, que arranca hoy. Partidazo a las 9:45, Altuna Escurdia y Lordi Zabaleta. Para mañana, día 10, hay 2 partidos, el Pello Echeverría Rezusta, Zabala Martija y el Peña Imaz, Larrazábal María Ezcurrena. Todo acaba el 11 domingo a las 5:15 en el Hogueta de Vitoria con el Jaca Istueta, Lasso, Albizu. Cuidado con Goretti
y unas piedritas
no
en los bolsillos.
Que alguno veamos a Mary Poppins volando. No se asusten, no es Mary Poppins. Alguien que pesa poco se lo ha llevado el viento.
Con el paraguas, adiós, adiós. Que llueve. Adiós, adiós.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pues de Goretti hablábamos hace un momento y vamos a seguir hablando de ella, en este caso con Miriam desde Euskalmet. Hola, Guardión.
Hola, Guardión.
Pues aquí está, soplando con mucha fuerza, nos ha traído de nuevo lluvia, desatada la tenemos.
Y la verdad que va a seguir por parecidos derroteros, ¿eh? La verdad que sí. La tarde se presenta muy desapacible, con fuerte viento, sobre todo si nos encontramos cerca de la costa. Aquí las rachas de viento son muy intensas y todavía durante unas horas más va a continuar soplando ese fuerte viento, especialmente en zonas próximas al litoral. Seguirán entrando chubascos, además localmente pueden ser tormentosos y venir acompañados de granizo, sobre todo cerca de la costa, y la temperatura va a ir bajando. Esto hará que la cota de nieve también paulatinamente vaya bajando y por la noche se va a situar en torno a los 700 o 900 metros. Por lo tanto, tarde desapacible, con lluvia, con fuerte viento, sobre todo cerca de la costa, y eso también se notará en la mar, ¿eh? Hoy el estado en la mar va a ser muy complicado.
¿Y el fin de semana?
Pues va a arrancar con una situación bastante parecida, ¿eh? Todavía el sábado, durante la primera mitad del día sobre todo, seguiremos con chubascos que van a ser más abundantes en zonas de Vizcaya y de Guipúzcoa. Sí que es cierto que según avance la tarde las precipitaciones serán cada vez más débiles y más intermitentes. Sí que notaremos que mañana el viento va a soplar con mucha menos intensidad, según avance el día va a ir amainando rápidamente, y la cota de nieve, aunque partirá de 700-900 metros, irá subiendo rápidamente. Y luego ya el domingo, sí, una situación mucho más tranquila, sin lluvia, y aunque hiele en algún punto a primeras horas en zonas de Álava, las máximas el domingo se van a recuperar en todo el territorio.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
Y antes de ir con el tráfico, te cuento que no sé si está relacionado con el viento y el oleaje o no, pero lo cierto es que una persona ha fallecido tras caer al río pasadas las 11 de esta mañana en la zona del puente del Cursal de San Sebastián. Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre esa hora se ha recibido el aviso de que una persona había caído al río en la zona del puente del Cursal y hasta el lugar se han desplazado recursos de la Ertzaintza, bomberos y ambulancia, pero no han podido hacer nada por esta persona. Y ahora sí, en carreteras. Lo cierto es que no tenemos problemas, aunque la Ertzaintza pide extremar las precauciones por la lluvia y el viento, salvo en el paso de Viriatú, en la frontera, donde está cortada la carretera debido a las protestas de los agricultores franceses.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Euskadi.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para la 1:00 p.m. y en este momento recibimos a la portavoz del Partido Popular en Juntas Generales de Vizcaya, Raquel González. Señora González, bienvenida y feliz año.
Igualmente, buenos días, feliz año a todos.
Bueno, hemos empezado el año por todo lo alto, ¿no?, con noticias fuertes. En pocos minutos, hacia la 1:15 nos han dicho que se espera la llegada a Madrid de los dos bilbaínos retenidos 15 meses en Venezuela. ¿Y qué le parece, qué valoración hace de esto y de todo lo ocurrido?
Bueno, yo creo que siempre es una buena noticia, ¿no? Presos políticos que están encarcelados simplemente por pura ideología de quien les ha retenido sin acusaciones claras y sin un juicio justo, pues lo lógico y lo bueno para todos es que estén en libertad y que vuelvan a casa. Y yo creo que el hecho de que un dictador caiga y que la democracia se instaure poco a poco con el tiempo que lleve siempre es una buena noticia para el mundo entero. Con lo cual yo creo que solo hay que hablar con los venezolanos para saber que la operación ha sido bien recogida, bien acogida y que era necesaria. Y bueno, yo creo que a partir de ahora se empezará a ver, ¿no?, como un país tan fuerte, potente y creciente como pudiera ser Venezuela, que estaba sumido en la miseria, tiene capacidad para crecer. Simplemente tenía pues un dictador que se quedaba con todo.
Y hablando de crecimiento, de situación económica, vamos a mirar hacia nuestro territorio, vamos a mirar hacia Vizcaya, porque después de la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos a finales del año 2025, el Partido Popular en Vizcaya ha comenzado el curso denunciando que las cuentas forales para 2026 dejan a Vizcaya sin rumbo. Su grupo defendió un paquete de 178 enmiendas destinadas a alivio fiscal, reducción de presión impositiva para poder compensar la inflación en el territorio. Nada de eso se ha traducido.
Bueno, pues es que el Partido Nacionalista Vasco está muy cómodo en su mayoría y prefiere no implicarse y no hacer nada y seguir simplemente rodando en lugar de tomar las riendas de una provincia que cada vez se va hundiendo más, va perdiendo empleo, va perdiendo fuerza, va perdiendo industria, y eso se traduce en capacidad económica de los vizcaínos, que cada día pagan más impuestos, reciben peores servicios y encima pues no llegan a fin de mes, ¿no? Y hay muchísimas familias que cuando llega el día 20 ya no saben cómo llenar la nevera y están trabajando, entonces eso es un drama. Y lo que no podemos es seguir presionándoles. Y lo mismo que lo hacemos con las familias, lo hacemos con los autónomos, con los comercios, y nos vamos a encontrar pues con una provincia vaciada al final. Y bueno, de hecho lo denunciaba no hace mucho la presidenta de CECOBI, ¿no?, que está claro que los comercios cada día tienen más presión, cada día...
Hablaremos con ella el lunes, por cierto,
pues mira,
de este
asunto. Ella decía que tienen claro que de aquí a 5 años van a bajar muchísimas persianas, y una persiana bajada es muy difícil de volver a subir. Lo primero, por el traspaso generacional, porque los propios comerciantes saben que es asfixiante la vida que llevan. Y no se lo merecen, porque al final una ciudad sin comercio, pues bueno, imagínate, sería...
Una ciudad sin vida, a oscuras.
Efectivamente, para empezar. Y entonces más el empleo, más el mover el dinero. Yo creo que la Diputación les ve como la vaca a la que ordeñar, en lugar de que es la que nos sostiene a todos, ¿no? Que los autónomos son los que más empleo dan y los que más sostienen a la ciudad. Pero bueno, es que al final es un todo. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco ha decidido no tomar las riendas y dejar que vaya todo, y no es nada valiente en sus decisiones. Para Elizabeth es mucho más cómodo que las cosas sigan yendo, que cuadrar los presupuestos matemáticamente, pero no efectivamente. Yo tengo 10.000 millones, pues los reparto, y que la suma de 10.000, y así nos hacen unos presupuestos. Faltan muchísimas cosas, sigue habiendo falta de residencias, sigue habiendo falta de atención temprana, las carreteras están... Falta el túnel de Solluve, se empeñan a hacer lo que no quieren los vecinos, como el subfluvial. Bueno, pues 500 millones para el subfluvial, que no lo quiere nadie, y después lo que sí se pide no lo hacen. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de que se sienten a preguntar a los vizcaínos lo que se necesita y lo que realmente hace falta, y dejar de simplemente pues sentarse en la silla y decir que así que pasen 4 años.
Ha hecho referencia al cierre de los comercios, a ese drama paulatino al que estamos asistiendo. ¿Y por qué cree que el presupuesto de 2026 sigue fallando en frenar el cierre de los negocios locales?
Sigue fallando en general en apoyar la actividad económica, del tipo sí. que sea. O sea, de los comercios. Ahora, por ejemplo, este enero se abría la última ventana del ticket buy, que no ha sido más uh-huh. que una imposición más a los comercios, que a los pequeños les lleva una cantidad de horas que no tienen, y encima desembolsar el dinero del propio software. O sea, es justo lo contrario de lo que van pidiendo ellos. Necesitan que se les alivie la burocracia, se les mete más, que se les ayude económicamente, se les apoye económicamente, que no piden, ya no me des, pero no me quites. Se les siguen subiendo impuestos. Entonces, al final, claro, si me estás todo el día machacando, pues acabo cerrando, ¿no? Y después necesito, entro en el paro, bueno, es una pescadilla que se muerde la cola, y la Diputación está cerrando los ojos a una realidad, que es que el tejido empresarial, el tejido económico, desde el más pequeño hasta el más grande, lo que necesita es apoyo, y especialmente, como te decía, si no le vas a dar, no le quites más.
Uh-huh. Usted ha definido las cuentas forales, y lo hemos escuchado decir, como continuistas. Si fuesen ustedes, si fuese el Partido Popular quien gestionara el presupuesto de 2026, ¿dónde aplicaría el mayor recorte, que habría que hacer un recorte para no subir impuestos? ¿Dónde estaría ese recorte a gasto superfluo?
Es que nosotros no compartimos eso de que si no subes los impuestos, no sube la recaudación. Si lo hemos explicado muchas veces, además con ellos. Cuando hicieron el primer acuerdo con nosotros, allá por el 2017, para reducir el impuesto de sociedades 2 puntos en 2 tramos, se duplicó la recaudación. Aquí, cuando ellos mismos han hecho reducir los impuestos que se cobran a las productoras que vienen a Vizcaya a grabar, sí. se ha recaudado 3 veces más. Ahora, no, cada vez que enciendes la televisión, te sale una serie, una película grabada en Vizcaya.
Sí, sí.
Es que si bajas los impuestos, se multiplica la actividad. Y por lo tanto, en vez de cobrar una vez 100, si cobras 10 veces 90, está claro que va a subir la recaudación. Entonces, esa es la forma de ver que tenemos en el Partido Popular. Bajar los impuestos, el dinero funcionando en el bolsillo del vizcaíno, y van a ser ellos los que van a dar libremente la subida económica. Porque además te vas a hacer atractivo, van a venir empresas de fuera. Cada vez que una empresa de fuera está planteándose venir aquí, nos salta. Y antes nos miraba, ahora ya ni nos miran. Se van directamente a Madrid o a cualquier otra provincia donde se lo ponen más fácil. Y somos nosotros los únicos que tenemos concierto económico de momento, que nos van a comer la tostada los catalanes y luego lloraremos, como decimos con Ayuso, que nos hace dumping fiscal. Y nosotros, que somos los únicos que podemos beneficiar a los nuestros, a nuestros vizcaínos, con nuestro concierto económico lo utilizamos para fastidiarles.
Los datos dicen también que el IPC, por cierto, en Vizcaya ha cerrado noviembre de 2025 en un 3,4%. Eso es por encima de la media de Euskadi, que está en el 3,2%, y del conjunto de España, que fue del 3%.
Y cuando tú hablas con la Diputación de deflactar, que es
sí.
bajar ese...
Ellos por te lo dicen, menos compensar en el
compensar,
en
pues
el
ellos
impuesto.
Te dicen que el 2% ya es muchísimo. Y dices, pero bueno, o sea, te
resto?
Sobran todos los... Cada 3 meses tienes una portada de un periódico o de ustedes una noticia uh-huh. diciendo de la sobrerecaudación de Hacienda de la Diputación con la que no
van
contaban.
Van por encima de las previsiones,
siempre
¿no?
van por encima de las previsiones. Siempre les sobra dinero del presupuesto anterior y no son capaces de gestionar de manera que consigan reducir la sobrerecaudación bajando los impuestos o deflactando por lo menos lo que ha subido la inflación. Por eso te digo que no tiene ningún interés de gestionar realmente, simplemente hacen la cuenta, les sale y con eso les vale.
Hay otra cuestión de la que no hemos hablado hasta ahora y hace referencia al precio del alquiler. En enero, que llevamos solamente 9 días de este mes de enero, el precio del alquiler en Euskadi ha alcanzado máximos históricos. Lo que ha anunciado el Gobierno vasco es la ampliación de zonas tensionadas en Vizcaya para este año con el fin de limitar los precios. Pero
el intervencionismo no funciona. en todos los lugares en los que se ha puesto en marcha no ha funcionado. ¿Por qué crees tú que haciendo lo mismo que otros te va a salir bien? Lo que necesitamos es que las casas, que los pisos salgan en alquiler. Y para que los pisos salgan en alquiler, el propietario necesita seguridad jurídica. Y eso es lo que se le niega a dar. Si tú eres un propietario que sabes que si te dejan de pagar puedes quitar a esos inquilinos o puedes y no tienes que esperar 2 años o 3 de juicios, si tú sabes que si te lo devuelven destrozado les puedes pedir que te lo arreglen. O sea, si tú tienes cierta seguridad y sabes que vas a tener una familia que paga, una persona que paga, y si se complica puedes alquilárselo a otro, van a salir cientos de pisos. Pero mientras el propietario esté atado de pies y manos y siempre sea el malo y el que tiene que pagar, como si fuese un terrateniente, pues no va a haber pisos. Entonces el intervencionismo solo va a servir para que los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco puedan decir que están haciendo algo, pero realmente lo que están haciendo es fastidiar. Nosotros nunca hemos ido de castigar, sino de premiar. Siempre se ha hablado del canon a las viviendas vacías, de hacer pagar más a las viviendas vacías, por lo que nosotros siempre hemos dicho siempre al revés. Al de una bonificación a aquel que saca su vivienda. Pero bueno, nunca nos escuchan.
Nos quedan muchos asuntos pendientes. Volveremos a hablar próximamente. Gracias, Raquel González.
Un abrazo a todos.